Y ahora con ustedes, desde el Jangueo Estudio en Dallas, Texas, esto es MIUC con Jules.
Es la que hay, mi gente, bienvenidos a otro miércoles más de Me Importa Un Cará. Mira, en el día de hoy tengo un invitado que él tiene un podcast en YouTube que se llama El Buscador de Misterio, de cosas paranormales. Yo de verdad, a mí me encanta esa pendeja y voy a aprender un poco con él hoy de toda la experiencia tan brutal que él tiene en esta cuestión. Y él se llama Luisepi Quiñones. Luisepi, ¿cómo está? ¿Cómo has pasado ese fin de semana?
Todo bien, gracias por la invitación para esta entrevista. Y pues súper, súper, la he pasado súper. Casi llegando prácticamente hace unos días de la Florida, que estaba por allá haciendo un contenido.
Gracias por aceptar la invitación. Y hemos estado un montón de meses tratando de concordar y coordinar esto y estar juntos. Y qué difícil se ha hecho. Entonces, las cosas cuando se dan, se tienen que dar. Salió así ahora como de la nada, sin planificar, y salió. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es bienvenidos a Me Importa Un Cará. Aquí, esta es tu casa, cuando tú quieras. Aquí viene y dice, mira, Jules, quiero decir algo por tu YouTube, escúchame a mí, por tu podcast. Y aquí estás, bienvenido, papá.
Gracias, gracias. Se te agradece un montón. Es verdad, desde hace tiempo hemos estado tratando de coordinar esta entrevista y por alguna razón u otra nunca se dio, pero ya al fin estamos aquí. Y nada, vamos a platicar un ratito y a pasarla súper genial en tu programa.
Eso es así. Ahora bien, tú sabes que mis entrevistas, yo no sé si has escuchado otras entrevistas, pero yo no las llamo entrevistas porque yo mayormente me entiendo a hablar y voy por otro lado. O sea, a mí no me gusta, en mí, en lo personal, no me gusta estar como que haciendo preguntas, contesta, pregunta, contesta. A mí me gusta hacerlo como si estuviésemos haciendo una conversación y a eso vamos. Yo te voy a hacer solamente una pregunta, que mayormente lo que yo hago es una pregunta, dos preguntas. ¿Qué fue lo que te inspiró?
Ok, perfecto.
¿Qué fue lo que te inspiró para tú estudiar esto de paranormales y que te, que dice, esto es lo que yo quiero hacer, yo me encanta esta pendeja, me llama la atención por tal cosa que ye, desde cuándo fue que te empezó esta inquietud y por qué?
Bueno, prácticamente desde siempre, desde que era joven siempre me llamó el misterio, la atención, y buscaba, leía revistas, leía documentales. Cuando yo era joven, pues yo quería ser astronauta porque yo quería viajar a otros planetas a ver si había la posibilidad de que hubiera vida extraterrestre. Y desde joven siempre me llamó la atención. Y entonces, pues yo comencé a buscar información al respecto, a leer revistas, a ver documentales, como te dije antes, a indagar aquí, allá, al otro lado. Pero oficialmente, cuando me introduzco dentro de lo que es la investigación, era cuando tenía más o menos como unos 19 años por ahí, si no mal recuerdo, que comencé a tirarme a la calle a corroborar las informaciones que salían en diferentes tipos de revistas y en diferentes tipos de medios de comunicación, tanto escritos como televisivos. Y entonces yo lo que hacía era que me tiraba a la calle y reinvestigaba esos casos que salían en estos medios. Entonces yo iba donde la gente y le preguntaba, mira, lo que dice aquí es verdad, usted vivió esta experiencia, esto, lo otro. Y pues entrevistaba a estas personas y ahí fue que empecé a introducirme a lo que fue el mundo esto de la investigación de lo paranormal y el tema OVNI, que fue, era mi fuerte en aquel momento. Lo más que yo hacía era investigar ese tipo de casos de avistamiento y cosas que ocurrían en Puerto Rico. Y ahí fue que entonces empecé a desarrollarme hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta la fecha de hoy, que pues continúo con esto de las investigaciones. He colaborado en diferentes tipos de medios de comunicación, tanto televisivos como escritos, local, a nivel internacional también, como Discovery Channel, History, Travel Channel, National Geographic, entre otros más. Y también en Puerto Rico, en Guapa, en Telemundo, el periódico El Vocero, obviamente, que en aquel momento tiraba mucha información respecto a los casos que se daban en toda la isla.
Eso era que decir que los primeros, que salía de sangre y cuestiones de esas. Era bien, bien fuerte. Era uno de los periódicos más fuertes, de hecho, ahí.
De hecho, El Vocero, sí, no, El Vocero publicaba mucho, inclusive Julio Víctor Ramírez, padre, que era el que hacía estos artículos, y se tiraba a la calle a buscar estos tipos de eventos que ocurrían en toda la isla prácticamente. Cuando ocurrió lo del chupacabra, ocurrían los avistamientos de objetos voladores no identificados en Ajunta, cuando hubo aquel boom de objetos que se daban en las montañas, en el Yunque, en Laja y todo eso. O sea que pues básicamente pues ahí fue que entonces yo me introduje fuertemente dentro de lo que eran las investigaciones. Participé en programas como fue Ojeda Sin Límites, Al Grano con Servigón, también hubieron otros más. O sea, yo tuve mi propio programa de radio también allá en Yauco, que hablaba sobre estos fenómenos y todo ese tipo de cosas. Y ahí fue que pues como, le di duro a esto.
Coño, eso es nuevo para mí. Yo no sabía eso, ese retragila de guapa, de radio y eso. O sea, yo no busco ese tipo de programas como tal para ver ni para escuchar. O sea, he visto documentales porque sí me llama la atención en cuestión de OVNI. De hecho, yo creo que hice un programa hace mucho tiempo atrás, cuando tenía Más Allá del Podcast, que lo pueden conseguir en Spotify porque todavía está ahí, y se hizo de OVNI. Y a mí me gusta, pero nunca había buscado programas en per se, y en el momento los buscaba y como que no encontraba la lógica de muchas cosas. Yo no voy a ver eso. Pero cuando yo me topé contigo, y te voy a, no estoy lambiendo ojos y voy a dar promoción aquí de gratis, no te la voy a cobrar. De todos los canales, cuando yo pego a buscar, que entonces me introducen a ti, que entonces yo te conozco por otra persona que tenemos en común, que es Roberto Matos. Saludos, Roberto Matos. Uh-huh. Lo vi y dije, coño, como que la explicación es buena, la información que estás dando es porque sabes lo que estás hablando y porque te estás informando y porque lo has investigado y porque lo has vivido. So, ahí es como más validez, ¿me entiendes? Hay gente que, yo por ejemplo, yo no podría hacer algo así o hablar de una cosa así, aunque tenga conocimiento, porque yo no he vivido eso, porque, o sea, no me he dedicado a eso, perdóname. Porque yo sé que en momentos uno tiene, ¿verdad?, sus encuentros y ve cosas que a veces dice, ¿será lo que estoy viendo o no será?
Mírate esto, la línea que tú llevas es bien interesante. En mis investigaciones yo nunca he tratado de convencer a nadie que crean una cosa o la otra. Cada cual tiene sus propios criterios y cada cual cree lo que quiere. Pero hay cosas que están pasando y que a veces pasamos por precavidos y nos damos de cuenta que hay cosas alrededor que están ocurriendo. En mis investigaciones yo siempre he tratado de ser lo más objetivo posible. Me he dado con muchas cosas, como me he dado con casos ciertos, como me he dado con casos que han sido totalmente falsos, como fue el caso de La Llorona en Laja, en el sector del Estendal, que eso hubo una revolución a nivel isla.
Me acuerdo.
Sí, y sí. Que se hicieron programas y pues que realmente fue una fabricación de parte de unos jóvenes relajando y charlando. Y entonces yo investigué ese caso y descubrí que era un fraude. O sea que yo soy de las personas, y con otras colegas que también estuvieron en aquel momento conmigo, que pues desmascaramos este tipo de casos que eran falsos. Porque en mi caso yo trato de llevar la información correcta. Si algo es falso, lo voy a decir, es falso. Si es algo es cierto, yo voy a decir, mira, es cierto. En el sentido de que pues quizás no tenga una explicación lógica o racional. Y entonces en ese tipo de línea, pues yo siempre me he ido de tratar de discernir y de tratar de explicar de la mejor manera que yo pueda. Porque yo creo, mira, que dentro de este campo nadie tiene el sartén agarrado por mango. Nadie tiene la verdad absoluta. Aquí todo el mundo está en la búsqueda. Hay cosas que ocurren que tienen una explicación lógica, que se puede explicar, que se puede decir, mira, fue un búho, no fue el chupacabra, mira, fue una ave, no fue un ovni. O sea, hay cosas que sí tú las puedes explicar, porque no todo el mundo que ve algo tiene el conocimiento para poder discernir o quizá analizarlo y decir, mira, eso que yo vi fue un objeto volador no identificado. Ok, fine. Cae dentro de un objeto volador no identificado. Pero hay personas que por falta de conocimiento no tienen quizá la experiencia para poder describir lo que vieron o quizá desconocen, ¿verdad? Por X o Y cosas que puede ser algún fenómeno natural, porque desconocen lo que es un fenómeno natural, ¿entiendes?
Exacto.
Y se puede confundir con algo anómalo, algo inusual, algún fenómeno es paranormal, pero realmente tiene una explicación. Fue un fenómeno natural lo que provocó eso. y así sucesivamente. Entonces, pues yo soy de las personas que pues siempre he tratado de buscar la mejor manera de explicar las cosas, pero no trato de convencer a nadie, Julio. O sea, yo siempre he sido de las personas que trato de buscar la verdad dentro de todo esto. Pero sí hay misterio, hay cosas que no se pueden explicar, que inclusive la misma ciencia no la puede explicar. Y inclusive recientemente el mismo gobierno admitió que los objetos voladores identificados ni siquiera ellos saben lo que es. ¿Entiendes? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas que inclusive que el gobierno tiene los recursos, tiene los científicos, tiene las cosas que están a su alrededor, ¿verdad? Que ellos poseen, con mejor manera pueden explicar este fenómeno. Y no lo han podido hacer. Pero hasta ahora, hasta la fecha. Imagínate tú.
Yo tengo una preguntita rapidita porque te iba a preguntar algo, pero llegaste ahí. Y ahora pues dejo la pregunta que tenía para que iba a hacer en otro momento. Ven acá, ¿tú no crees que más que otra cosa, lo más seguro ya saber lo que es? Acuérdate que yo para mí, o sea, para mi opinión, y tú me puedes corregir porque tú tienes más experiencia en esto, para mi opinión, yo pienso que la tecnología está mucho más avanzada de la que tenemos ahora mismo nosotros en las manos, ¿entiendes?
Por supuesto.
Porque, entonces, ¿no creerás tú que debe de ser? Digo, yo no estoy diciendo que no existan otras vidas, porque este mundo muy, muy grande tiene que haber algo más. Pero no estamos así a cierta qué es lo que realmente es, porque pues ya a mí no me ha parecido uno decirme, hey, Jules, yo soy del planeta Marte, mucho gusto, ¿verdad? Pero me refiero es que, y si es realmente esos ovnis, esas cosas son tecnología avanzada que todavía nosotros no la tenemos en las manos y es una forma de qué sé yo, de moverse de un sitio a otro. Digo, yo no estoy diciendo que sea así, yo una pregunta que me dio por curiosidad.
No, y es buena, es buen análisis. Jules, mira, yo te voy a decir más. Yo no descarto que los gobiernos tengan tecnología que hoy día ni se conoce. O sea, inclusive muchas de las cosas que la gente a veces puede ver por ahí puede ser tecnología prototipo que se esté experimentando y que la gente lo puede confundir con este tipo de objetos y este tipo de cosas. Ahora, como tú acabas de decir hace un rato, Yul, prácticamente no podemos descartar la posibilidad de que se están moviendo otras cosas. Hay tecnología y hay tecnologías. O sea, a veces cuando estamos ante algo que no podemos comprender y conocer, inclusive el gobierno mismo lo ha admitido, que ha violado la ley de la física, que el movimiento es bien errático y sale disparado. O sea, nosotros, a pesar de que estamos bien adelantados tecnológicamente, no tenemos esa tecnología actualmente.
Exacto.
Si lo hubiéramos tenido, hubiera sido obvio.
Hubiésemos descojonado
el planeta. Este mundo no estuviera como está hoy día. No, este mundo no hubiera estado como está, hoy día. Ya hace tiempo. Entonces, mejor no lo pudiste describir. Entonces, pues, estamos ante algo que inclusive al gobierno le preocupa, porque le preocupa la seguridad nacional y por eso están investigando esto y están detrás de esto. Inclusive estos jets de la Fuerza Aérea que han tenido encuentro con estos objetos que violan la ley de la física, que se mueven a una velocidad increíble, imaginable, o sea, y hacen evoluciones en el aire, que no tenemos esa tecnología ahora mismo. Podemos tener algo, pero como el jet supersónico, entre otras cosas, que la tenemos y la gente lo sabe, y hay tecnología de aviones que pues se está experimentando que también pues son increíbles. Pero no llegamos a tanto. Yo en mi opinión, y quizás puede estar equivocado, no sé, pero no creo que lleguemos a tanto. Y si alguien tiene esa tecnología, hay que quitarse el sombrero y hay que temer. Sí, vamos, porque el gobierno ahora mismo piensa que puede ser tecnología de adversario, de China o de Rusia, pero no lo sabemos. Pero si fuese así, ¿tú crees que ya no hubieran usado esa tecnología en contra de Estados Unidos? Hace tiempo.
Hace rato.
Aunque inclusive puede ser tecnología de Estados Unidos también. Y se están haciendo los pendangos, ¿entiendes?
Pero si
están diciendo, mira, no sabemos esto y aquello, pero no sé. Yo pienso que estamos ante algo mucho más grande.
A mí me da...
Y
siempre... siempre, perdona que te interrumpa. Me voy a desviar un poco, no me voy a desviar porque es de la misma cuestión de lo que estamos hablando. Imagínate que para el tiempo para allá del carajo que estaban estudiando las pirámides, ¿cómo? Pirámides, oh shit.
Las pirámides.
Eso mismo.
¿La pirámide de Egipto?
Ajá, ¿qué quieres? Me entra el trabalengua rápido con esa palabra. No, tú sabes que en todas las áreas en México, en todos lados, casi todas se parecen y son casi similares. Y tú sabes que hay unas que tienen unas rocas grandes y uno dice, ¿cómo carajo esa gente pudieron hacer esa cuestión? Y en la forma que lo hicieron métricamente, geométricamente, brother, fue unos cálculos perfectos. Ahí tú dices, diablo, tiene que haber algo por ahí que, ¿verdad?, que lo haya ayudado. Pero nada, me desvié, pero es que de momento quería meter el tema, pero lo que la pregunta...
Pero es bien interesante el punto que tú tocas, porque aunque tú no creas, muchas de las pirámides que están en otra área que ni siquiera se conocían en aquella época, o sea, no tenían la forma de poder tener comunicación o esto, hicieron pirámides bien similares, con la misma
exacto,
planos de trabajo, por decirlo así. O sea, tenía el mismo fin.
Todas las pirámides, aunque tú las ves
en diferentes partes del mundo, sí, tienen alguna relación. Inclusive yo vi un documental hace poco a través de Netflix que habla sobre eso, sobre las pirámides, y es bien interesante que unas se conectan con otras cuando esas personas no se conocían. O sea, no era imposible porque la distancia donde se encontraban uno a otro, obviamente no iban a tener ese contacto para poder entonces hablar o planificar para fabricar un tipo de pirámide de ese tipo. Pero es bien interesante, la historia es bien interesante, y ahí está la historia. O sea, esto no viene desde ahorita, esto viene desde tiempos remotos, hasta inclusive yo me atreviera a decir bíblicos, ¿entiendes? De que no lo quieran aceptar mucha gente, pues son otros 20 pesos. Mucho de la ciencia no quiere aceptar muchas cosas, aunque ahora están aflojando un poquito más y están como que investigando. Inclusive la NASA creó un proyecto nuevo para investigar a ver si hay vida fuera de nuestro sistema solar. Cuando recientemente la NASA tiró una serie de fotografías, una amplia gama de fotografías de galaxias bien lejanas de nosotros, donde hay inclusive hasta planetas similares al nuestro, ¿entiendes? Entonces, lugares que va a ser imposible que nosotros podamos llegar, pero no podemos descartar que pueda haber algún tipo de vida, alguna forma de vida en estos lugares.
Sí, tiene que haberla. No estamos solos aquí. Yo no creo que estemos
ahora
solos.
¿Qué tipo de forma de vida? Son otros 20 pesos. No sé si sea similar al tipo humanoide como nosotros, o sea, algún tipo de vida bacteriológica o algo, no sé, virus o algo, no desconozco.
Ok, ahora bien, vamos a preguntarte una pregunta que estoy por preguntarte hace rato. Yo tengo, yo conozco a alguien que también brega con esto, o bregaba, porque no sé si sigue haciéndolo. Hay una hay unas máquinas, unas cosas, yo no sé cómo se llaman, que tú usas, y cómo es que se usan, y cómo tú sabes que puede haber algo paranormal donde tú estás investigando.
Ok, si te refieres, hay muchos equipos que se utilizan para cuando se vaya a hacer investigaciones de lo paranormal, lugares que se cree que se está encantado, que hay un espíritu atrapado, puede ser un cementerio, una casa, un hotel, cualquier lugar que pues se crea que pueda haber algún tipo de entidad como esta. Sí hay equipos que se utilizan, como son los metros, los kilos tú miren, se usan las varitas, lo que yo le llamo las varitas, que se usaban para ver si había venas de agua en la tierra, pues eso se usa. Hay muchos equipos que se utilizan para detectar. Es bien gracioso porque tú vas a ver a mucha gente que tiene muchos de estos equipos y ni siquiera saben utilizarlo, ¿entiendes? Entonces, porque prende la bombillita verde o la roja, ah, mira, es un fenómeno, pero realmente estos equipos hay que saber entenderlo. Esto se detecta por electromagnetismo, etcétera, la energía que está alrededor. Existe lo que utilizan mucho, lo que es el Kinect, que es un aparato que es como una tablet que tú coges y vas señalando así, y entonces te da como un muñequito, como si la entidad estuviera al lado tuyo, o si aparece algo, pues supuestamente a través de eso. Está también lo que es el Spirit Box. El Spirit Box se usa mucho cuando se hace este tipo de psicofonía, que tú le preguntas, ¿hay alguien aquí? ¿Murió alguien aquí? ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? Y a través de ese aparato, pues aparentemente te responde, ¿entiendes? Esta entidad. Y entre muchos otros equipos, pero no todo el mundo sabe usarlo, ¿entiendes? Hay que ser realista. Hay gente que tiene estos equipos y realmente no saben ni cómo funcionan. Pero sí son bien útiles porque obviamente es una herramienta científica, una como yo le digo, investigación forense. O sea, tú tienes un equipo que tú puedes detectar y tú puedes medir lo que hay en este lugar, ¿entiendes? Y te sirve de referencia para tú poder determinar o tú llegar a una conclusión, si acaso la hay, sobre este lugar en específico. Obviamente hay otros elementos que hay que tomar en cuenta: la historia, qué ocurrió en este lugar, quién murió en este lugar, si es una aparición de una persona, si hay una relación con la persona y la historia, ¿entiendes? Se une con la historia. Pues entonces todo ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. No es solamente ir a un lugar y decir, mira, me prendió la luz, es que hay un espíritu. Por lo menos yo no investigo de esa forma. Yo trato de buscar la historia siempre del lugar.
Ok, pregunta que te voy a hacer. ¿Qué tú has ido a investigar? Como que vas, como dices, esto me huele a truco, pero voy a ir, y te encuentras con la sorpresa. ¿Y cuál ha sido que te hayas embarrado? Que para la gente que no sabe el idioma puertorriqueño, embarrar es como asustarte bien brutal, así que te asuste. Sí, sí. Porque yo tengo una, y ahora me voy a aprovechar que tú estás aquí, porque si lo digo a todo el mundo, la gente va a mirar, este tipo está loco para el carajo. Dale.
Bueno, mira, realmente, ¿cómo te puedo decir? Yo por lo menos siempre he sido atrevido. O sea, yo a lo desconocido yo no le temo tanto. Sí, obviamente tengo mis precauciones. Yo le temo más al vivo que al muerto, porque así el muerto mismo, no te puede hacer tanto
eso daño. Yo lo veo pero, así ahora, pero para el tiempo que me pasó lo que me pasó, no lo veía así. Dale, sigue.
Entonces, siempre, como te dije, desde siempre me llamó la atención y siempre fui como un poquito atrevido en esto, me metía en lugares bien, bien brutales, inclusive lugares que la gente me decía, tú estás loco meterte ahí, ¿entiendes? Y siempre he tenido ese, no sé, tengo esa facultad, por decirlo así, de meterme y no temo, porque yo estoy seguro de lo que estoy haciendo y estoy seguro de que, pues, me siento, ¿cómo te puedo decir?
Sí, preparado.
Me he sentido seguro de que, pues, puedo defenderme, ¿entiendes? Yo voy preparado en ese sentido, obviamente. Entonces, sí ha habido casos que sí me han impactado y que yo he dicho, wow, esto está fuerte. Prácticamente como, por ejemplo, una experiencia que yo viví en Laguna Cartagena. Yo investigué este lugar por casi 6 meses con un primo mío que se encuentra ahora en Chicago. Y yo me reía de la gente. Mira, yo te lo voy a admitir. Yo me reía de la gente que decía que veía cosas allí, que veían ovnis, que veían seres caminando por todas las inmediaciones de Laguna Cartagena, que allí... O sea, y eso era constante, que salía en los medios de comunicación y la gente que informaba y todo esto en revista y todo eso. Pues entonces yo me di la tarea de investigar mucho ese lugar. Entonces, en un momento, mi abuelo había fallecido y yo estaba medio indispuesto, pero ese día nos tocaba ir allá a recorrer y a pernoctar en el lugar a ver si veíamos algo, y fuimos. Cuando llegamos al lugar, se baja el primo mío, se para frente a lo que es la cerca de una cerca, y hay un rótulo que se llama que es de protección de animales, que es de la reserva natural. Y entonces, pues, él se paró frente allí, que, pues, de hecho, dentro está la laguna, pero no se veía por los matojales y todo eso. Él se para allí y entonces me dice, oye, yo como que presiento la presencia de nuestro abuelo. Y él había fallecido hacía poco. Y yo le digo, pues mira, vámonos, porque estamos indispuestos, no nos sentimos como para estar aquí. Y pues yo, él se monta en el carro, yo viro hacia atrás, es un camino bien largo de tierra, que no hay nada, y pues estoy saliendo y de momento algo me hace que me tire hacia el lado derecho, me meto hacia un camino que era de matojales bien grande, que de hecho ahí pues tenían crianza de vaca y cosas así, pero no había en ese momento. Entonces yo me meto hacia allá, dejo el cajo mirando hacia afuera, y de momento estamos hablando así, nos quedamos dormidos, eran como las 12 de la medianoche, solo él y yo. Yo sé que, o sea, los cristales estaban cerrados. Yo tenía una chan en aquel tiempo que me recuerdo que tenía un abaniquito de eso en el dash tirando viento, y yo creo que por el abaniquito nos quedamos dormidos. De momento yo siento, y esto es increíble, yo lo conté en un programa de televisión en Puerto Rico, y te lo voy a contar aquí, y quizás se ve súper increíble, pero fue una experiencia que a mí me marcó por vida, y fue la única vez que yo me friqué bien brutal. Y fue, estamos así, yo siento una voz que me dice, mira hacia atrás. Yo estoy así al lado del conductor mirando hacia el cristal. Pero como en aquel tiempo los papeles ahumados, yo los tenía casi 100, o sea, era bien oscuro, no había esa ley todavía de los papeles ahumados. Yo lo tenía todo así y pues obviamente para afuera no se veía nada. Cuando algo, siento esta voz como media metálica que me dice, mira hacia atrás, pues yo cojo, me levanto, veo el primo mío que está durmiendo en el asiento del pasajero y de momento cuando yo miro, veo esa bola enorme de fuego que viene lenta hacia el automóvil de nosotros. Cuando de momento yo veo eso, yo levanto al primo mío, lo jalo, él se levantó asustado, prendió un spotlight que teníamos, nos cegó porque la luz reflejó. Le dije, paga eso, mire, es verdad lo que la gente dice que ve aquí. Y entonces en ese momento, cuando él mira, él ve lo mismo que estoy viendo yo y esta bola de fuego seguía hacia nosotros. Pero si uno mira hacia la parte de atrás del carro, obviamente vas a interpretar que esto venía a cerrero a la tierra. Porque uh-huh. Si hubiera estado bien alto, yo no lo hubiera visto de dentro del automóvil. Esto venía a cerrero y venía hacia el automóvil. De momento yo le digo al primo mío, mira, saca la cámara. Yo recuerdo que en aquel tiempo yo tenía una Polaroid instantánea y él tenía una 110 de estas de rollo, que eso es que, muchacho, eso yo creo que está obsoleto ya. Entonces yo le digo, a la cuenta de tres abrimos las puertas y empezamos a tirar fotos. Y cuando hicimos eso, esto dio un giro de 90 grados en forma de L, pero increíble, y salió disparado hacia arriba y desapareció en la vista de nosotros. Cuando de repente, pana, yo estoy mirando así, yo siento, y le digo al primo mío, yo siento que todavía eso está allá en el cielo. Cuando miramos así, empezó a abrirse un punto en el cielo. Se abre otro punto, se abre otro anillo, otro anillo, otro anillo, otro anillo. Cada anillo era de colores diferentes y era enorme. Y de momento este objeto que había subido salió visible, dio una forma de U, entró dentro de él y esto empezó a cejarse automáticamente como si hubiera sido algún tipo de compuerta.
Sí, como si, mano, fuese viajar el tiempo.
Exacto. Algo bien impresionante, bien, te digo la verdad, bien brutal. O sea, y yo, las piernas me empezaron a temblar y yo le dije al primo mío, mira, aquí nos fastidiamos, tú y yo aquí nos fastidiamos. Entonces, esto de momento, cuando cerró, dejó como las estelas de colores en el cielo. Y yo tirando fotos y las fotos cayendo en el piso, el primo mío tirando fotos con la cámara 110. Entonces, al lado se abre otro punto negro y empezó a abrirse un anillo tras otro. Era la mitad del tamaño del primero y salieron tres bolas de luz. Y las tres bolas de luz salieron en diferentes direcciones. Yo recuerdo que una se fue hacia Maricao, la otra como si al área de Yauco, y así se fueron. Así en forma, algo tipo película, pero impresionante. Y yo estaba súper cagado, pana. Yo dije, diantre, aquí nos fastidiamos. Esa fue la única vez que yo me paniqué de verdad. Yo dije, aquí se fastidió el hijo de doña Isabel. y eso siempre me marcó. Siempre me lo. Aunque tú no lo creas, yo pasé esa experiencia con mi primo, siempre me la he cuestionado. Y yo he dicho, contra. Pero lo más increíble es la voz que yo sentí en mi mente que me decía, mira hacia atrás, ¿entiendes? Eso siempre me impactó. Y fue una experiencia que me marcó por vida, o sea, me marcó por vida. Y quizás la gente que esté escuchando este podcast, ¿verdad? Diga, wow, eso es increíble, tipo Steven Spielberg, película, pero no. La realidad, mano, la realidad que yo la viví, yo sé que yo la viví, a mí no me importa lo que diga la gente o piense la gente, o sea, yo sé que yo viví esa experiencia, como yo sé que hay mucha gente que han vivido experiencias que son fuera de este mundo, ¿entiendes? Que no, realmente claro. No tienen una explicación, y no solamente dentro del tema de los ovnis, sino también de los fenómenos paranormales, porque yo he tenido mis experiencias también sobre eso. Y eso me ha dado más fuerza de seguir y continuar investigando en esto.
Y déjame decirte algo. Cuando hicimos el programa de ovnis, yo tuve un comentario de una persona que jugando, eso fue en Puerto Rico, en Calley, estaban jugando en el patio y de momento se abrió un anillo, como me estás diciendo, grande, y se veía diferentes colores. Yo no me acuerdo qué exactamente fue lo que dijo, So, si estás escuchando este podcast de nuevo, las personas que han tenido experiencia, las personas que quieren comentar algo, ya saben que pueden dejar comentario en Spotify, en la página web miportucara.com. Y cualquier duda o pregunta, aquí tenemos a Jules, aquí tenemos a Luis Epi, que yo se lo hago llegar y si podemos contestarle la pregunta, se la contestamos. Mira, mano, yo te voy a decir algo a ti. Yo tengo dos experiencias. Una experiencia cuando estaba chamaquito, que ahí fue que me dieron barra del siglo. Yo estoy en Ay Bonito, muchos años atrás, yo no me acuerdo el año, para los 90. Y donde había un lugar que tenían casas y eso, habían construido, la cancha supuestamente era para enterrar personas que morían de lepra, porque eso era antes un edificio que era para cuidar leprosos.
Okay.
Entonces a mí me decían, no, que aquí si te quedas en la noche, sale, vas a ver a una nena brincando cuica en la cancha. Y yo como que, ¿sabes? Digo, vete para el carajo que brincando cuica. Y yo tenía un pan allá y da la casualidad que ese fin de semana yo, mi mamá me dejó quedarme con él. Y yo, pues dale, voy, que eso era rarísimo, me fui para allá. Papi, me dice, vente a las 12 de la noche. Y estamos así y no, yo no vi nada, no sentí nada. Y dice, está tranquilo que en algún momento va a salir. Mira, mi hermano, yo estoy en los bleachers en Puerto Rico, los asientos donde te sientas. Y estamos frente a frente, sí, así hablando y qué sé yo qué. Pana, y cuando yo me da para mirar para el lado, yo veo a esa pendeja brincando cuica, brother. Yo no brinqué cuica, papá. Yo brinqué, verja, brinqué. Empecé a correr como un loco cagado. Pero cagado, cagado, brother. Eso fue el corazón a millón, brother. Se vio. O sea, no se vio como si fue... Se vio, o sea, pues yo pude observarla. Y yo le cuento a esta persona y dice, hecho, tú estás loco para el carajo, mano. Tú estabas bien arrebatado que tú te metiste. Y yo quiero que sepan que sí existe. Sí existen estas cosas. Muchas veces dicen que las personas que se mueren y no esperan a morirse, o porque lo cogió la muerte de sorpresa, o qué sé yo qué, que no acepta que están muertos, se pasa vagabundeando aquí en este mismo mundo y van a trabajar y todo, y hacen su rutina, pero estando muerto. Entonces, la otra fue con mi mamá. Mi mamá se murió en el 2011. Y yo estoy en la cama. Uno de esos días, estoy en la cama. Es por la mañana, estoy entre dormido y despierto. Siento un celaje y mi mamá siempre me rascaba la cabeza y me bregaba con el pelo y me encanta. De hecho, mi esposa, yo me acuesto en la cama y tiene que rascarme la cabeza y me relaja porque me gusta, punto. Y yo siento un celaje cerca de mi oído porque estaba de lado y pegan a sobarme el pelo de la forma que mi mamá solía hacerlo. Pana, yo no cogí miedo porque realmente ya pues estaba adulto. O sea, yo no, al contrario, como tú dijiste en un momento, yo le tengo más miedo al vivo que al muerto. Entonces, abro los ojos y la siento. Y sentí que me hablaba. Y fue un celaje, no la vi, pero sé que estaba tocando mi cabeza, mano. Y yo dije, Dios mío, qué cosa más brutal, mano. Y a veces uno piensa que no es. Y yo siempre he dicho algo, cuando hay tanta gente y tantas personas, hay gente que son payasos, olvídate, que lo hace por payasada. Pero hay mucha gente que han vivido esto, mano, y esto es cierto. O sea, yo creo en esta pendejada.
En el mundo de Dios existe todo. Yo siempre he dicho que estas personas que a veces mueren de ese tipo de forma trágico, que no era su momento de partir y que dejaron algo inconcluso en la tierra, o que quieran comunicarle algo a los familiares, pues sí, se le aparecen. A veces para fortalecer a la persona que está en un momento difícil, crítico, para darle fuerza y para decir, mira, estoy aquí, te estoy acompañando. Sí, definitivo. Yo creo que sí. Hay personas, muchos lugares que personas que han muerto y todavía vagan. O sea, son almas en pena que están vagando, que pues están buscando algo, que todavía no se han elevado y no se han ido de este plano. Porque se arraigaron a algo material, puede ser a un familiar o a algo que lo detiene aquí. Entonces, pues, hay que saber cómo trabajar con este tipo de entidades para poder ayudarlo a que se eleven y que se vayan a descansar de alguna manera u otra. Y son cosas que, pues, pasan, ¿entiendes? Que la gente a veces le sorprende, pero no te creas. Hay muchos testimonios. Yo creo que ahora mismo, si en tu programa nos están escuchando mucha gente de diferentes partes del mundo, yo te aseguro que muchos de ellos, de alguna manera u otra, han vivido una experiencia paranormal.
Sí, claro. Lo que pasa porque es que muchos de ellos no les cuentan porque piensan que dicen que es loco o que no es verdad
Exacto. O temen hablar públicamente, porque tú sabes que pues esto también se ha convertido a veces en algunos medios lo he utilizado para bachata, relajo. Y pues, lamentablemente, pues, la gente a veces no se quiere exponer públicamente para que los relajen o se burlen de ellos.
No, claro.
Pero sí, definitivamente, en el mundo del Señor hay de todo y no podemos cejarnos y ponernos, como digo yo, gringola y pensar que no hay nada, ¿entiendes? Sí. Yo soy de los que fielmente yo creo que después que partimos hay algo más después de la muerte, ¿entiendes?
Es que tiene que haber algo, porque es imposible que tú vengas a este mundo a vivir lo que tú vives para después se acabó y ya. Tiene que existir algo más.
Exacto, no, exacto. Yo no le encuentro la lógica ni el sentido, pero pues cada cual tiene sus propios criterios y sus ideales, y pues piensan, pues que algunos piensan que sí, otros que no, pero es así. Pero yo te aseguro que muchas de las personas que nos están escuchando ahora mismo han vivido de alguna forma u otra una experiencia similar, y son cosas que pasan a través de la vida. O sea, yo he vivido muchas experiencias paranormales que me han marcado la vida también, y que pues yo sigo buscando respuestas, porque a pesar de que esto es un tema que mucha gente lo puede ver como algo interesante o como algo excitante para algunos, porque le gustan tirarse a investigar, a hacer esto, aquello, lo otro, pero la realidad es que hay que buscar la respuesta, tratar de buscar una explicación a estos fenómenos para que la gente lo puedan entender un poquito mejor. Y son cosas que suelen ocurrir y que no podemos descartarnos y cejarnos a pensar que no, esto es todo una fábula, esto es una mentira, esto es falso. Esto no existe.
Es como ¿entiendes? Dice el refrán ese, a ver si lo digo bien, porque yo siempre lo digo al revés. si el río suena es porque piedras trae, una mierda de esa es.
Exacto, correcto. O sea, lo dijiste bien.
De milagro lo dijo, si la piedra suena es porque el río oye.
Mira, en mi programa yo tengo, dentro de lo que es mi canal, El Buscador de Misterios, yo tengo una sesión que se llama Las Mejores Entrevistas y Testimonios de lo Paranormal. Ahí yo entrevisto personas de diferentes partes del mundo e investigadores también que han vivido experiencias, o investigadores que se dedican a investigar esto, y los entrevisto ahí a ver qué han descubierto, a qué conclusión han llegado, y ese tipo de cosas. Dentro de ese programa específico, porque también hago otros programas, como es Hablando del Fenómeno OVNI, que solamente ese programa que yo hago, Hablando del Fenómeno OVNI con Luis Epi Quiñones, pues yo hablo sobre lo que está pasando alrededor del mundo relacionado a la casuística OVNI per se, tanto de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo, Puerto Rico, etcétera, que inclusive actualmente ha surgido un boom nuevamente con este tipo de fenómenos. Están viendo muchos OVNI, objetos, en diferentes partes del mundo. Inclusive el último fue unos pilotos de un avión comercial en Argentina que tuvo un encuentro con una luz cerca del avión, y él habló públicamente sobre la experiencia que vivieron, y esa gente estaban friqueados allá arriba porque el objeto se pegó bastante al avión, un avión comercial, que hay gente que o sea, el avión está tripulado por personas que están viajando, y que pues, obviamente el piloto se friqueó y habló públicamente en Argentina en los medios de comunicación, explicó qué fue lo que vio, y algo que pues ni la misma fuerza de Argentina, ¿verdad?, militar, pudieron explicar que pudo haber sido. O sea, que tú sabes que muy bien, cuando son estos aviones comerciales, no puede haber ningún otro avión cerca porque puede haber una colisión. Exacto. Y puede haber un accidente, ¿entiendes? Pues el objeto se pegó bastante. Y son de los pocos casos que han salido. Hay muchos otros que han salido a nivel mundial de avistamientos. Como hubo el de Phoenix, Arizona, que fue aquello que ocurrió hace años, pero que ocurrió allá. Lo del caso de Roswell del 47, que hoy día se sigue hablando sobre eso.
Sí.
Y son casos clásicos prácticamente. El caso de Trevis Wharton, que tuvo la experiencia con los amigos, que estuvo desaparecido por cinco días, y pensaron que lo habían matado, y después estos seres los regresaron, y de ahí fue que salió la película Fire in the Sky. Se hizo la película Fire in the Sky en los cines. Obviamente el cine le da ese toque.
Sí, sí.
Ese toque mágico, ¿entiendes? Por decirlo así, sensacionalista, porque obviamente tienen que vender, pero sí, él vivió una experiencia que fue traumática para él, y que pues hoy día él sigue contándola. El caso de los investigadores de los Warren, que es de lo paranormal también, que pues ya ambos murieron, que paz descanse, pues se dedicaron mucho tiempo investigando, que pues han salido diferentes películas como Conjuring, entre otras más, que se han hecho, que pues son basados a la historia real de lo que investigaron los Warren, casos reales. Y hay otros casos que no se conocen y nunca han sido publicados en los medios de comunicación que investigaron los Warren, que fueron bien fuertes. También el caso de Barney y Betty Hill, que fueron los que secuestraron pa hace unas décadas atrás, que pues también fueron secuestrados por estos seres y experimentaron con ellos, que pues Bob Hoskins fue el que le hizo, que pues paz descanse, también ya falleció, que fue el que le hizo la hipnosis regresiva, y empezaron a arrojar información por separado. O sea, le hicieron una hipnosis por separado y la información que arrojaron era similares, y describieron el tipo de ser que fue que lo secuestraron y que hicieron con ellos, que experimentaron con ellos y todo ese tipo de cosas.
Verdad,
y así
verdad.
Sucesivamente. Sí, hay muchísimos casos clásicos.
No, y lo que van a seguir saliendo. O sea, esto no para. Y es increíble realmente todo, mano. Porque todo sigue saliendo más. Lo más seguro, como ya tú dijiste, que no ha salido a la luz pública, como muchas otras cosas. Y, mano, de verdad que a mí me sorprende todo lo que pasa a nuestro alrededor, que a veces dejamos de percibido, ¿verdad? Que no queremos, o vemos o no queremos ver, porque o no creemos o porque somos incrédulos, ¿me entiendes? Como seres humanos al fin que somos. Pero, oye bien, si tú quieres escuchar de esto a profundidad, porque yo he aprendido un par de cosas hoy, yo de verdad, yo desde que lo sigo a él, tiene un conocimiento brutal, y de los que están por ahí, Rialengo, para mí, ¿verdad? Para Jules, para mi gusto y mi persona, sabe con cojones, sabe lo que dice y te habla con seguridad, y si tiene que mostrarte pruebas, te las tira y te las da. Mira, esto es lo que hay. Así que, Luis Epi, ¿dónde te pueden conseguir a ti? ¿Dónde? Todas tus redes sociales, por dónde, la gente que le interese, que escuche este podcast, que quieren ver tu podcast en YouTube, y creo que hacen otras cositas más, pasen por ahí. Si tienen alguna pregunta, pueden preguntarle a él directamente en sus redes sociales. Y si no, pues me la preguntan aquí. Con mucho placer yo se la dejaré saber a él.
Claro que sí. Me pueden conseguir a través de YouTube, el buscador de misterio con Y, porque si le ponen I de punto no me van a conseguir ni los centros espiritistas. El buscador de misterio con Y, misterio con Y. Ahí me consiguen, van a ver todo el contenido que yo estoy subiendo, inclusive reciente contenido que he filmado en diferentes partes. Estuve en la Florida, estuve en Las Vegas, Nevada, estuve acá en Lancaster, he hecho investigaciones que también voy a estar subiendo. Tengo mucho contenido, aparte de los programas que hago también a través de eso, como los programas que yo le había mencionado anteriormente. Ahí me consiguen como el buscador de misterio. También las redes sociales, Facebook, me consiguen como el buscador de misterio en la página y en el grupo. En Twitter me consiguen como el buscador de misterio también. Y si se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer a través del correo elbuscadordemisterio@gmail.com. Si usted tiene una experiencia o tiene una evidencia que quiere compartir conmigo, o quiere salir en mi programa porque quiere que yo le entreviste, mire, se comunica conmigo, hacemos los arreglos correspondientes y pues sale en uno de mis programas. La realidad es que pues estamos trabajando fuerte para llevarle lo mejor que podamos a todos, a todas las personas que pues ven mi contenido, e informarle. Estoy abierto a que pues cualquier persona que quiera hablar conmigo, quiera colaborar conmigo, también lo puede hacer a través de las redes sociales o a través del correo electrónico que le acabo de dar, que es elbuscadordemisterio@gmail.com.
Ahí lo tienen. Sepi Quiñones, papá. Es un general en esto. Yo te digo, te doy gracias por estar aquí. No fue una entrevista como viste, solamente fue una habladera como si estuviésemos hablando, y creo que pues sirve de mucho. Te tengo una preguntita, pero quiero que me la resumas y me la contestes rapidito. Y si acaso, pues si te gustaría en algún momento meterla en tu canal, porque a mí siempre me dejó esas cosas pensando. Pero antes de nada, antes de todo, que te haga la pregunta, saben que ahí me pueden conseguir en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, como Jangueo Studio, al igual que pueden entrar a la página web, meimportauncara.com. Ahí conseguirán información mía. Ya tú sabes que si quieren comentar en esto, cuando entren a Spotify pueden dejar mensajes o a través de la página. Y recuerden también que tengo la nueva Mega Radio, que está ubicada acá en Dallas, porque a veces, ¿dónde está ubicada? Y en Dallas. Así que todos los viernes ahí tienen el Garete con Jules a las 5 de la tarde, centro 6 de la tarde este y hora de Puerto Rico 7 de la noche. Tú escribes Jules y te aparece. Así, mira, escribe Jules y aparezco hasta en las sopas, hasta donde tú quieras más. El día menos pensado, si este se va a hacer una investigación y piensa en mí, le voy a salir. Ok, la pregunta cortita, y quiero que me la resuma porque no quiero entrar mucho en detalle. ¿Qué realmente es el chupacabra? Tanto que sonó, ¿qué fue? ¿A qué se lo achacaron? No, siempre me quedé con esa duda.
Es una criatura anómala de origen desconocido. No se sabe si es de esta tierra, es un experimento genético o es algo que tenga que ver de procedencia extraterrestre.
Ah, o sea que ese es hermano mío.
Lo más seguro.
Pues mira, de aquí no te puedes ir, papá. De aquí no te puedes ir sin hacer un chistecito. Así que vamos a ver qué chistecito nos trae Lucepi. Vamos a ver, Lucepi. ¿Tienes uno por ahí?
Sí, tengo uno por aquí. Dame un momento. Tengo uno aquí bien interesante. Arranco con el chistecito.
Dale, vete, mano.
Ok. Un pez le pregunta a otro pez: ¿qué hace tu mamá? Este le contesta: nada. ¿Y la tuya qué hace? Nada también.
Tranquilo.
No sé si está bien mongo, pero...
No, es que tú sabes que lo que pasa, aquí se hacen mongos, papá, porque aquí cuando tú haces chistes mongo, tú como que le metes casco y como que te das risa al fin y al cabo. Mira, yo tengo uno aquí rapidito. Un hijo le pregunta a su padre: papá, papá, ¿cuánto cuesta un matrimonio? Y el papá responde: no tengo ni idea, hijo. Todavía no he acabado de pagar la consecuencia. Si usted quiere los mejores chistes, comuníquete con Jules a través de la página meimportuncara.com, donde te brindaremos chistes de... No, bueno, gracias por dar tu chistecito, que sé que no te gusta. Gracias por aceptar esta invitación. Para mí fue bien ameno tenerte aquí. Espero que se repita en algún momento. De cosas, si preguntan en algún momento, hacen preguntas y quieren algún tema, yo te lo puedo saltar a ti, ¿verdad? Y tú te comunicas con ellos y así pues los jalas para allá, para el canal, y hacen una buena entrevista ahí. Yo no me dedico a hacer entrevistas, no me gusta hacer entrevistas. Pienso que me gusta más una charla porque también aprendo más de la persona y la persona se da a conocer también por lo que hace. Así que toda esa gente que nos escuchan, saben, pasen por su canal, denle la campanita, sabe que también mi canal en Spotify, denle la campanita y dale follow, que lo que te va a dar es mucho cariño, un besito en el cutis. Ah, y se me olvidó también, como no brego mucho con eso, también Jangueo Studio abrió un canal en YouTube. Hay un videito corriendo, vamos a ver cuándo tiro el otro, pero cada cierto tiempo voy a tirar unos videitos, tengo que ajustar unas cosas para hacerlo, pero prontamente también voy a estar más activo en YouTube. Y muchas gracias por su support, ¿cómo se dice eso? Ya es más gringo.
Por la ayuda.
Por sí, lo que sea.
El respaldo.
Y nada, yo termino esto siempre aquí, mira que así, se les quiere un mundo, gracias por caminar esta caminata con nosotros, ahora bien digido, gracias por caminar este largo trecho con nosotros, y ¿sabes qué? Vívase la vida, importándole un carajo, que lo demás, papá, viene por añadidura, y si la quieres así, dura o monga, eso es tu problema, tú decides cómo tú la quieres, así que... Si te gustó este programa, Lucepi, si le gustó el programa a la gente que nos escuchó, si te gustó el programa o no te gustó, que habláramos de ovnis, que habláramos de paranormales, que el tipo está bien empapado, informó, que el tipo es un duro, ¿sabes qué? Demándame, que lo que te vas a llevar, papi, es saoco, ¿sabes? Así que con eso los dejo. Así que pase una excelente semana y un fin de semana mejor. Lucepi, ¿te gustó?
Súper, me gustó la dinámica. Genial, y gracias por invitarme a tu programa.
Tratamos. Ahora nos comemos un Whopper de Burger King con extra queso y mayonesa. Hasta el próximo miércoles, mi gente. Se me cuidan.
Nos vemos.